Empiezo con un texto que conocemos bien, lo utilizamos para otras cosas, para otros servidores, pero creo que nos encaja muy bien en lo que estamos desarrollando. Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 10, dice: los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Es la imagen de esto del cielo, con todos estos follones, como la lectura de la Eucaristía de antes, ¿no? Entonces, el lenguaje apocalíptico, y aparecen los 24 ancianos estos que están ahí todos muy guaperas ellos, y lo que hacen es su corona de realeza, de ser reyes, jefes de algo, la arrojan a los pies del Señor. ¿Quién es el Señor? Él. ¿Yo soy el rey? Sí, pero él es el rey, ¿no? O sea, nuestro poderío de servicio se lo damos al Señor. Eso tenerlo en cuenta primero, en la cabeza. Segundo, esto está puesto para mosquear. Esto es como los que somos profes, ¿no? Cuando te pones a... Bueno, yo he dejado la clase hace unos añitos, ¿no? Pero te pones ahí a mosquearles a los alumnos, a ver qué narices se está diciendo este tío ahora, qué nos va a decir. Bueno, pues eso. Pero además luego faltan aquí otros que sería interesante que cuando yo acabe digáis más cosas de las que voy a decir. Todavía no sabéis de qué voy a decir, pero lo vais a entender y lo voy a explicar rápido. O sea que, más que una enseñanza así en... Sí, será una enseñanza porque a fin de cuentas recordar cosas, pero sería muy interesante que luego esto lo completáramos entre todos y dijéramos dónde hay problemas, dónde hay situaciones difíciles, que es de lo que yo quiero decir. Elementos que no hay que perder de vista, junto con algunas cosas que ya he dicho antes, dentro del ministerio. Yo he puesto, voy a decir los 8, pero que es importante que luego pongamos entre todos. Primero, el horario. En la renovación solemos decir, y es cierto, que el horario es libre, y lo hemos hecho en este retiro. Teníamos un horario mandado y lo hemos cambiado. En este caso ha sido por necesidades de guión, ¿no? Lo dice así. Pero que muchas veces sucede porque una predicación se ha alargado más, porque así lo ha preparado el Señor, o lo ha llevado el Señor después de lo que sea, o porque ha habido una necesidad de que la Eucaristía tuviera una reconciliación más grande, una ofrenda, una alabanza más fuerte. Muchas veces sabemos que eso el Señor lo suscita y no hay que poner ninguna historia, ¿no? Pero evidentemente hay responsabilidades y cosas que hay que... responsabilidades o una cierta ordenación, ¿no? Incluso cuando habla San Pablo de los carismas y habla de las profecías, todos decimos que los profetas hablen. Pues deberían estar hasta las narices de los profetas en los corintios allá, que San Pablo dice, no, bueno, se acabó, derecho canónico, porque es derecho canónico, derecho canónico, que los profetas hablen uno detrás de otro, y que se pueda entender lo que dice, y lo dice así, y eso es derecho canónico, a fin de cuentas, es una ley que se pone en una comunidad cristiana para que el carisma sirva para algo. Si no sirve para nada, si están hablando 7 profetas a la vez, todos así, pues no vale, entonces zumba, castañazo. Entonces el horario sirve para a veces centrar. Nosotros tenemos 2 horas, normalmente, alrededor de 2 horas de oración en los grupos, en nuestros grupos semanales, ¿no? Y tiene un ritmo, hay un tiempo de alabanza, un tiempo de enseñanza, y un tiempo de testimonios, o de avisos, o lo que sea. Entonces ese es un horario que hay que respetar, o sea, el horario es libre, pero menos. O el horario sí es libre, pero no tanto. Y en un retiro pasa igual. Y he insistido antes, y lo he dicho, que muchas veces el ministerio de música es el que puede ayudar a centrar ese horario. En mi grupo, los hermanos de Rúa son los que enseguida dicen, venga, hermanitos, venga. Después de que se ponen a rezar ellos y hacen una oración ellos, enseguida empiezan a chuchar al personal para sentarnos, porque es cierto que nos apoltronamos y no empezamos y pasan minutos. Y una manera, unos hermanos que pueden ayudar, porque incluso los servidores pueden estar a por uvas. O sea, despistados con mil cosillas que hay que hacer, entonces pues es un servicio que se puede hacer. Pero no lo digo solo para empezar, lo digo estar muy atentos para cuando el que lleva la oración diga que va a introducir al que va a hacer la predicación para imposición de manos, para el final, Padre Nuestro, en fin, hay cosas, ¿no? Hay que cerrar porque nos cierran según los sitios donde estéis. Hay sitios que les cierran el kiosco y si no te vas a la hora la liado, te sé que hay que espabilar. O sea, que las realidades son muy distintas y un poquito que el horario lo controle de alguna manera, ¿eh? En la práctica, según la decisión de los servidores, por supuesto, pues puede ser interesante tenerlo en cuenta. Segundo, este es un problema muy grave, que puede ser un problema muy grave. Y es que mi psicología y mi gusto no tiene por qué ser lo que el Señor quiere, como decía antes de lo del vagón, de la vía, lo que el Señor quiere para el grupo, ¿eh? En ese momento. Yo puedo tener un gusto grande por tal tipo de canción, o porque tal canción me gusta, y no podemos estar cantando, sería un poco raro que estuviéramos cantando todo el rato la alabaré, porque es que la alabaré es la que a mí me gusta más, y venga, fun, 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 alabaré, ¿no? Entonces, la psicología personal y el deseo de Dios no tienen por qué coincidir. Y yo os diría que frecuentemente no coinciden. Es lo que tenemos que discernir, insistiendo en lo que he dicho en la otra enseñanza, lo que tenemos que discernir muy claramente es el deseo de Dios, y no especialmente mi psicología. Entonces a veces con ciertos cantos o ciertas cosas estamos manifestando el gusto, que es precioso, o sea, que no es un, pero claro, no es el cassette del coche o el CD del coche que tú te lo pones, ¿no? Y pones lo que te da la gana. No, estamos hablando de un planteamiento de misión para hacer llegar que el grupo, que unos hermanos lleguen hacia lo que el Señor quiere. Entonces, esa diferencia hay que hablarla. Y a lo mejor, este rato después de esta enseñanza puede ser un tiempo para hablar del horario y hablar de esto, de la psicología. La psicología y el deseo de Dios. Yo lo he titulado así, pero se puede cambiar el título como os dé la gana, pero creo que me entendéis. El tercer elemento importante, con el texto que he leído de Apocalipsis, vendría a decir, pero no solo son servidores los responsables del ministerio. Normalmente si un ministerio hay 3, 4, 5, 6 personas, o las que sean, según el grupo y las necesidades del grupo, porque según el grupo tenga más organización o más gente, pues puede necesitar más, eso es igual, eso pasa con todo, ¿no? Entonces, siempre puede haber un responsable del ministerio, o dos responsables. En mi grupo hay dos responsables, ¿no? Que son los servidores, para si los servidores tienen que llamar a alguien, les llaman a ellos, a uno o al otro, a los dos, ¿no? Entonces, pero hay que tener conciencia que no solamente ellos son los que tienen que rendir la corona, sino que todos somos servidores. En un grupo todos somos servidores. Tenemos un enlace, o llámalo como te dé la gana, o un que sea, alguien responsable y ya está, y puede ser más o menos activo o lo que sea. Pero la conciencia de que todos somos servidores y que todos tenemos que presentar nuestras cualidades a los pies del Señor, nuestras coronas, es muy importante. Nadie puede estar de brazos cruzados. Todos tenemos capacidad de decir en el discernimiento de un canto o en una decisión que haya que tomar dentro del ministerio, todos tenemos que decir nuestra opinión, nuestro sentimiento, nuestro deseo. Es importante, es muy importante, porque eso es ejercer el carisma. Y eso es ejercer el don de discernimiento, y eso es ejercer, entre comillas, el poder que luego tenga para decidir en el grupo. Fijaros, también en eclesiología, podemos así, diciéndolo un poco a lo bruto, cuando está el Papa con todos los obispos, ¿qué es el Papa? Otro obispo más. Es el obispo de Roma. Que luego a nivel mundial tiene una responsabilidad distinta, sí. Pero entre obispos, vamos a decir así, es un obispo más, salvamos todas las comillas, pero es así, es un planteamiento así parecido. Entonces, en un servicio del ministerio, como pasaría con todos los ministerios de un grupo, de la iglesia, aquí son como los radios de la bici, ¿no? Todos los radios de una bicicleta son fundamentales para que la bicicleta funcione. Lo importante es que esté el eje bien puesto, que el eje sea Jesucristo el centro, y todos los demás son servidores, todos somos servidores. ¿Que hay uno que tiene el banderín puesto así para que llame la atención? Muy bien, pero es un radio, Pues esos detalles creo que es importante como tercer punto. insisto, todos somos servidores y todos tenemos algo que aportar al grupo. Y si estáis aquí, en este encuentro, en este retiro, es porque todos tenéis algo que aportar cara al encuentro nacional y para aprovechamiento, evidentemente, en la medida que haya servido para vuestros grupos. Pero todos, todos. Y los hermanos que no están aquí, que son de vuestros grupos y que son servidores en el Ministerio de Música, tienen que saberlo. Todos. No vale. Es que como yo no soy el Papa, no puedo hablar. No, aquí no vale. No vale. Esto es muy importante. El siguiente punto es el de los instrumentos. Aquí, mi guitarra mola. Entonces, los instrumentos, es cierto, ¿no?, que la presencia o ausencia de instrumentos puede hacer que algo cambie en los grupos, pero desde luego la presencia o no presencia de instrumentos no es lo esencial en un ministerio de música. No es lo esencial. Lo esencial son corazones abiertos al servicio de Dios y a la gloria de Dios. Eso es lo esencial. Entonces, porque hay muchos grupos y a veces nos acostumbramos malamente a pensar que todos funcionamos igual, ¿no? Y hay muchos grupos, yo cuando vas por ahí a predicar o cuando iba a predicar por ahí a varios grupos por ahí, pues te encuentras grupos que no pasan de tener una pandereta, pero tienen un ministerio de música. Y yo os aseguro que en algún grupo que estoy pensando funciona muy bien. Como ministerio, como discernimiento y como acompañamiento a los hermanos en la oración. Y no tiene una puñetera guitarra. O sea que lo esencial no es el instrumento. Lo esencial es los hermanos al servicio de Dios. Evidentemente, una tarta con una guinda bien puesta, pues está muy bonita. Y está bien. Pero una tarta sin guinda sigue siendo una tarta. Si tenemos mucha guinda, muchos instrumentos, pues queda más bonita la tarta. Pero el instrumento no hace. Y a veces queremos dar la impresión de esa especie de prepotencia de la musicalidad y del instrumento sobre las personas, sobre el don de Dios y sobre los hermanos como tal. Y eso es un fallo gordo. Fallo gordo que hay que simplemente ser conscientes. Evidentemente, si tenemos instrumentos, si tenemos más instrumentos y mucho más, pues mejor, evidentemente. Pero tenerlo eso claro es importante, muy importante. Porque insisto que hay grupos que sin mucho instrumento tienen mucho don. Quinto elemento que yo pongo para que reflexionemos luego o nos preguntemos, ¿no?, es sobre la unción. La unción al cantar, o la unción al rezar, o la unción al predicar, o la unción al ser el que lleva el ministerio en un grupo a la asamblea a cantar. La unción es un don de Dios. La unción no te la sacas tú del bolsillo. Por tanto, la unción no se puede teatralizar. La unción es un don, por lo tanto, no es un teatro. El teatro no es. El teatro es teatro. O sea, poner cara piadosa para que todo el mundo sienta, Dios mío, ¿no? Pues ese no es el lenguaje nuestro. Bueno, no es el lenguaje de nadie, ni de la vida espiritual, ni de ningún grupo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero hay que ser conscientes, la unción la necesitamos. Y solemos decir, hoy el grupo ha estado, los de música han estado ungidos. Si no lo decimos todos los días en nuestros grupos, es porque no se da. Pero normalmente, a lo mejor no habría que decirlo, porque siempre los hermanos de nuestros grupos, cuando llevan la música en los grupos, el ministerio, pues son ungidos. Ya está. Tampoco le decimos normalmente, a no ser que le quieras hacer la pelota a todos los predicadores que dicen qué ungido has estado, ¿no? Pues, alguna vez se lo dices y le confirmas en lo que puede estar predicando, pero no siempre los predicadores estamos ungidos, nadie. Y no siempre tenemos ese toque, ¿por qué? Por mil razones, también tenemos derecho a tener úlcera y estar cansados o yo qué sé. O no haber rezado suficiente, pues sí, mil cosas. Pero a todos los niveles, cuando hablamos de unción, la unción es importantísima porque somos servidores desde la unción para lo que Dios quiere. Y si se nos olvida eso, se rompe radicalmente lo que es la gracia de la renovación carismática. no nos podemos habituar a un canto ungido de unos hermanos que llevan la oración. Habituar en el sentido negativo, a que falte. No nos podemos habituar a decir, no, pero es que va siendo así. Porque entonces, si perdemos esa gracia, si perdemos ese feeling, como diría, de las cosas de Dios, se nos olvida lo fundamental de nuestra esencia, que es estar tocando las cosas espirituales. No estamos como el coro de mi parroquia, ¿no? Que van allí, se junta Eduardo con cuatro, el primer canto, este, como la lectura es tal, este otro canto, como es cuaresma, no sé qué, otro canto y tal, y hacen todo el este, y va a ser genial, lo hacen genial, y Eduardo sabe de liturgia más que yo, ¿vale? Es un serra, ¿no? Y sabe de liturgia y de cosas de esas más que yo. Pero, ese pero, que a veces sentimos, no tenemos que habituarnos que exista en nuestros grupos. No estamos llamados a eso. Pues hay un proceso de conversión para estar en esa línea de la unción que Dios quiere. Insisto, la unción es un don. Tú no te lo inventas, por lo tanto no vale hacer teatro, sino que hay que rogar y pedir a Dios que dé ese don, de tanto de discernimiento como de forma de cantar, porque la unción también está ahí, la forma de cantar, la forma de tocar el instrumento, la forma de estar ungidos en la presidencia de una asamblea porque te toca estar delante. Todo eso es importante, ¿no? A mí no me gusta, yo no soy demasiado liturgista en el sentido de así las cosas muy hieráticas y tal, ¿no? Yo soy todo lo contrario, ¿sí? Hasta para celebrar misa normal de toda la semana con mi gente, ¿no? Y si te voy a decir, oye, Adela, no sé qué, se lo digo en medio de la homilía, no tengo ningún problema, ¿no? Sea, en fin, que no esa unción, pero yo creo que no pierdo esa unción por estar relacionado con la gente. O sea, no vamos al teatro de ser hieráticos en la asamblea, ni ser hieráticos en el ministerio, sino que buscamos con humildad ese don de Dios, esa bendición. El sexto punto, ya podéis ir cavilando, porque este que llenarlo, ¿eh? Lo aviso para que no venga y luego al final y os quedéis parados y ya está, ¿no? El sexto punto es el salmo responsorial. La renovación carismática tiene un tic distinto. Podemos reconocer, quizá el más reconocible, y hay hermanos que lo viven así porque lo han heredado, lo han mamado, es el santo de los el salmo responsorial en el mundo neocatecumenal. Hay una forma que es totalmente identificable y se ve a lo lejos. Es una forma de cantar el salmo. Hay otros grupos que lo tienen más o menos puesto, o siempre recitado con un canto al principio y al final. Digo grupos, comunidades, estilos focolares, hay montones de cosas, los misioneros de la esperanza, hay montones de gente que tienen sus estilillos y sus cosas. Y se identifican. En la renovación, como es algo que está tan abierto a todo el mundo, y ha sido la salvación y la renovación del alma de muchísima gente, tenemos también nuestra gracia, que es tan difícil de atrapar que la hemos olvidado. En general, digo, se ha olvidado la manera ungida de cantar un salmo. Y cuando en algunos grupos se ha empezado a decir esto, ha empezado a entrar un miedo espantoso a que alguien salga a hacer el ridículo. Y muchas veces se ha vivido eso. Se lee el salmo con un estilo cantado, lo que sea. Yo no pido a nadie que haga ejercicios heroicos allí en una asamblea nacional, de que se ponga allí delante y que se arriesgue a hacer el ridículo. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que pidamos la gracia al Señor de recuperar el canto, por lo que he dicho antes también, ungido de la renovación. Es cierto, yo puedo ser franciscano. Y yo suelo decir esto, ¿no? Vamos, esto es como, suelo decir que esto es como el aceite en las máquinas, ¿no? Todas las máquinas, hasta estar del aire acondicionado y ese cacharro, pues seguro que lo tocas y tiene grasilla dentro, y los teléfonos lo tocas y tienen una grasilla, si te lo desarmas, tienen una grasilla. O sea, el aceite es algo que está todo, no solo para freír patata frita, ¿no? Están todas las cosas para que funcionen, aparatos y los rieles de las persianas. Hay aceitillo por todos lados, ¿no? Bueno, pues pues yo creo que la renovación carismática es como ese aceite que está metido en toda la iglesia. Entonces, ¿yo puedo ser franciscano y muy científico? Sí. ¿Yo puedo ser jesuita y muy amante de la naturaleza? Sí. ¿Yo puedo ser dominico y además de listo y sabio y todas estas cosas, dedicarme a no sé qué? Claro que sí. Las congregaciones, hablando de carismas institucionales, las congregaciones tienen algo que les identifica, pero pueden tener pues otros estilos, otras cosas, ¿no? Y puede haber alguien que sea carmelita y que sea más pobre que el estilo franciscano. Pues sí, puede ser. Pero en general identificamos los carismas, y es lo más estereotipo hablar de, como estoy hablando ahora, de congregaciones religiosas, ¿no? Pero hay algo que puede estar metido en todo. Yo no puedo ser carmelita y franciscano, eso no puede ser. Tener un estilo muy amigo de San Francisco, sí. Hombre, todas las congregaciones tenemos una devoción a la Virgen, pero yo no soy de Misionero de María Inmaculada, ¿eh? No lo soy. Claro, ¿entendéis lo que quiero decir? Las congregaciones tienen todos un tal, pero al final yo no puedo ser capuchino y mercenario, no puede ser. Pero en cambio, hay un aceite en la vida cristiana, en la vida espiritual, en toda la Iglesia, no desde el Vaticano II con la renovación carismática, sino desde toda la historia de la Iglesia, que ha sido una acción del Espíritu Santo en todo, que es como un aceite que está en todo, y esa es la gracia de la renovación carismática. Y esa gracia hay que recuperarla también cuando hablamos del Salmo responsorial. ¿Cómo? No lo sé. Yo no tengo la respuesta a eso. Pero esa respuesta hay que dársela, o por lo menos hay que hacerse la pregunta. ¿Cómo es? Yo llevo ya, 40 años, la renovación, ¿no? Y desde muy jovencito yo he escuchado los salmos cantados, y yo identificaba esto de lo mío. Y otras cosas no son las mías, ¿eh? No son nuestro estilo. Y a veces, como es más fácil... Es más fácil no cantar en lenguas que cantar, ¿eh?, en una oración. Es más fácil callarse una profecía. Es mucho más fácil. Es más fácil no hacer una caridad, ¿eh?, porque te complicas la vida. Es más fácil. En la vida espiritual y en la vida cristiana tenemos muchas cosas que podemos caer en la tentación de decir, es más fácil no hacerlo porque nos complica, porque tal, y eso lo que hacemos es perder gracia de la que hemos recibido. Y el aceite ese que nos ha dado el Señor, lo que tenemos que ejercitar. Insisto, yo no sé cómo. No sé cómo, porque tampoco creo que sea solo una cosa de entrenamiento, ¿eh? Pero sí que es una cosa que está unida totalmente a lo de la unción que decía antes. Siguiente elemento. El siguiente elemento que yo os propongo para reflexionar todos juntos ahora, después de este tinte que decía con el Salmo que tenemos en la renovación carismática, que es un tinte especial, son la división o las tensiones en los grupos, en los hermanos, ¿eh?, y los monigotes, para que llamen la atención, no están bailando la sardana, sino a otro nivel. Creo que los problemas personales, si hay un ministerio en el que los problemas personales que pueda haber dentro del grupo se traslucen fácilmente a la asamblea, está clarísimo que es en el ministerio de música. Está clarísimo. Otro es el discernimiento, ¿eh? Cuando hay algunas tensiones en discernimiento, pues se perciben rápido también. A lo mejor en el Ministerio de Acogida no se entera nadie, ¿no? O en el Ministerio de Librería, pues tampoco se entera nadie, si están a la gresca los hermanos o con problemas, no se entera. Pero en el ministerios que hacen conducir a un pueblo, como es el discernimiento, como es música, esos problemas se manifiestan con fuerza y se ven y se traslucen. Por mucho teatro que hagas para que no se note. Creo que son percibidos siempre con mucha más evidencia por la asamblea que los que podemos imaginar. No se pueden disimular. Es lo de la calada de paloma que os he dicho antes del desfile. Es que no se puede disimular. Y que todas las televisiones van a sacar la calada de paloma en lugar de a los otros miles de soldados desfilando en la mar de bien informales, ¿no? Y va a salir, se va a hacer viral, como se dice ahora, ¿no?, en todos los WhatsApp del mundo, esa cagada de paloma en el desfile del soldadito aquel, pobre él, pobre, pues ya está. Pues esas cagadas de paloma que tenemos en nuestro uniforme, en este tipo de ministerios, salen con mucha, mucha, mucha fuerza. Y esas tensiones hay que renovarlas, perdonarlas, curarlas, sanarlas, poner todas las palabras que sabemos que son importantes. Y digo, Efesios 4:26, dice el texto, que no se ponga el sol mientras estáis airados. No deis ocasión al diablo. El problema es dar ocasión al diablo. Porque yo estoy... Es que tus sandalias son una caca. Vas a comparar tus sandalias con las mías, ¿no? Por favor. Eso es una borrillonaca. Son brillantes, ¿no? Entonces, por una chorradilla de sandalias, ¿no? Y de gusto, ¿eh? Porque a ti te molan esas, pues a mí no me molan. Y empezamos a poder tener una tensión y va a ser el afer de las sandalias en el grupo y es una chorrada. Luego puede haber cosas importantes. Luego puede haber cosas más profundas. Pero esas cosas más profundas hay que llevarlas a la oración y al sacramento. ¿Cuándo es la última vez que os confesasteis? Vale. Los más listos dirán así, porque queda bien. 10 días, ¿no? Pero mete la mano al bolsillo, por si acaso, ¿no? Entonces, es importante, porque el sacramento de la confesión no es solamente para cuando hemos matado a alguien, ¿eh? O hemos robado un banco, o no sé qué. El sacramento de la confesión es para la realidad de nuestra vida todos los días. Y hay gente que olvida el sacramento porque... ¿Cómo voy a decir esto? Pues es importantísimo entrar en el lenguaje de la reconciliación. Y como dice este Efesios, que no se ponga el sol, no deis ocasión al diablo y que no se ponga el sol mientras estáis airados. Es importantísimo. Y dado en problemas grandes que puede haber, o en problemas muy pequeños, ¿eh? Problemas de sandalias o problemas de racismo, que pueden darse, ¿eh? Un racismo muy cristiano también, ¿no? Los del Ku Klux Klan son cristianos, dicen, ¿no? Pues ya sabemos lo que puede decirse el evangélico, para nada, ¿no? O sea, pero es una realidad. Tiene una cultura cristiana y rechazan a los negros. Y va con el título de cristianos y que por cristianos que Dios nos creó, pues mira, y por el título de cristianos tenemos unos políticos de todos los colores y pinta, derecha, izquierda, arriba, abajo, subterráneo y el tejado de arriba del ático, que todos los políticos, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, están bautizados, pero son unos hijos de la Gran Bretaña. Pues ya está, ¿no? No vale. O sea, esa es la esencia. La esencia realmente del no dejarnos transformar porque no valoramos esa reconciliación con Dios. Y es una sanación. Y es una sanación que hay que realizar. ¿Vale? Y el último que yo os digo, y ahora tenéis un momento rápido para decir así, en plan telegrama, cosas que podamos añadir y luego, pues, a ver qué pasa. O sea, que empezar a agilizar, que yo os digo ya el último. Y el último es el calendario, la reunión periódica del ministerio. Hay un calendario ahí puesto. El día 7, ¿no? Pues un calendario. Hay una reunión. Es importante que haya reunión en el servicio. Lo más fácil es reunirse el mismo día del servicio, del mismo día de la oración. Pero yo creo que no es lo mejor. No es lo mejor. Hay que buscarse otro momento con la periodicidad que la vida de cada uno compleja nos pueda dar, pero hay que tener un calendario. Hay que tener un calendario en el que nos podamos ver, que podamos ensayar, que podamos rezar, que podamos tomarnos un cuchiflín de Ernesto de esos, ¿no? Que podamos... Eso es importante. Es importante tener un sitio donde se pueda ir para estar, simplemente, para estar. Para poder orar, para, ya digo, orar, poner los corazones en común... hacerse una tortilla de patatas, no, a lo mejor no llevar ni siquiera la tortilla de patatas, sino hacerla juntos allí, hacer la sangría juntos allí, no llevarla, en fin, estoy diciendo que requiere un tiempo, pero eso es importante, y hacer una tortilla de patatas juntos es más importante que traerla hecha, porque eso genera unos lazos distintos, que yo, a veces es un poco complicado, pero por pedir, ¿no? Y por decir, yo aquí me toca decir lo que me da la gana, pero lo que siento, pues hacerlo. Es importante tener eso. No sea en el momento del grupo, yo creo que debe ser en otro momento, y ya está. Es importante tener ese calendario, ese momento. Y yo ahora os pediría, ¿qué otras cosas creéis de las cuales, ahora de esto que yo os he dicho, se puede hablar? Sería ahora un ratito en el que podemos hablar de todo esto que yo he dicho o preguntarme a mí o a cualquiera, o sea, ya no sería... como enseñanza, sí, yo no lo sé todo, yo no lo sé todo, pero creo que hay cosas que son importantes. ¿Más cosas a las que podríamos poner?
Yo, Charo, quiero hacer hincapié en este punto, en el último que has hablado, porque de mi experiencia en música, años que he estado en Maranata, al ser, ya hablo de Maranata ahora porque es un grupo grande, habrá otros grupos grandes, para mí el Ministerio de Música era como mi pequeñita comunidad. Entonces, ahí donde yo iba, que nos juntábamos cada 15 días, creo que era, no me acuerdo si era semanal o cada 15 días, estuviera con un problema, pasara lo que pasara, estuviera pasando por una situación en mi vida, estuviera bien, para mí el ir allí, el poder que los hermanos oraran incluso por mí, el poder orar juntos, el poder conocernos, me parecía tan importante, y compartir, como decimos, el chocolate, pues, o la tortilla, para mí era un enriquecimiento tan grande que de ahí luego salía el discernimiento de cantos. O sea, es que nos mirábamos y todos pensábamos que era la misma canción, aunque hubiera uno que era el, porque somos tantos, que es el que al final tiene que decir, no, esta, porque si no es un barullo, pero había veces que todos decíamos la misma, porque yo creo que la unidad de espíritu es tan importante, esos momentos, que luego se refleja en el ministerio, se refleja en la actitud de estar todos allí unidos orando, que me parece muy importante la actitud de estar en el ministerio, porque tienes que estar metida en la oración para ver por dónde va el espíritu. Eso me parece importantísimo, más que andar mirando canciones, que las tienes que mirar, pero es que yo estoy segura que cuando estás ungido y en oración, viene la canción, no hace falta ni mirar el libro, viene la canción que es, y es esa, ni la que me apetece ni la que no, es que te la da el espíritu. Pero eso, tiene que haber una unidad en el ministerio, un rezar juntos, un perdonarnos, porque somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, es que es así, pero como reñimos con los hermanos, en nuestra casa, pues también en el grupo, en cualquier ministerio, bueno, pues el poder orar, y eso me parece muy importante, porque creo que de ahí deriva mucho de las cosas que has hablado después, de esa unidad y de ese amor y de esa fraternidad.
Habéis ido la... Yo he vivido la experiencia, pregunto si la habéis vivido, la experiencia de estar en el ministerio y decir, al mirar a los hermanos que están contigo en el ministerio y decir, diciendo, sin decirlo, hay que cantar algo. Y ahora un hermano te dice, la 18, y tú sientes, 18. ¿Has vivido esa experiencia? Esa es la experiencia de la gracia. Esa es la experiencia de la gracia. ¿No? Tú sientes que hay que cantar algo, que algo pasa, que algo va mal, y va un hermano y te dice, alabaré. Y dices, ya está. Y es que no hay más discusión. Esa es la experiencia que sale de fruto. Por eso, casi más, aunque pone el calendario por fecha, yo pondría la idea de comunidad, grupo, por separar un poco ya lo que dice Encarna, ¿no? Hay grupo, el estar, el hacer juntos, eso es fundamental. Más cosas a poner. Los silencios. Importantísimo. Hay que hablar de los silencios. Los silencios no son un estorbo en un grupo de la renovación. Yo fui a celebrar un funeral en Moratalaz, la parroquia de Irene Laín. No sé qué funeral fue, no me acuerdo. Y había pedido, pues, que celebrara, que presidiéramos Nice, vamos, presidí, prediqué yo, me parece, y Niceto presidía, ya no sé cómo hicimos, bueno. Y entonces estábamos allá y entrábamos en el... hay que ser educados, los curas están allá en la oficina, el despacho y tal. ¡Ah, vosotros sois los carismáticos! ¿Qué, vais a estar todo el rato bailando? La imagen que tenía los gilipichis de ellos es que estamos todo el día haciendo raita, bailando sardanas o las muñecas. Entonces, es una realidad que eso transmitimos. No es verdad, para nada, lo transmitimos. Pero a veces hay grupos que sí que lo hacen, ¿eh? Llenar silencios por silencios. Incluso en la Asamblea Nacional, a veces que sí, un momento de silencio y hasta la gente toda acongojada, y ¿qué pasa aquí? ¿Va a caer un rayo? ¿No? Pues no. Ya está. Entonces, los silencios son fundamentales si son de Dios. Si son de Dios. Porque hay silencios de aburrimiento. Hay silencios desamueblados, porque o el que lleva la oración o las oraciones, o porque todos hemos hecho lo de la cerveza, ¿no? ¿Ya viste? Coges la cerveza, lo de la caña y hace en la jarra, los que nos gusta la jarra grande, ¿no? Se llena y se llena de espuma.
¿Y cómo podemos diferenciar un silencio de otro?
Pues eso, bueno, estaba diciendo lo de la... es intuición, yo tampoco tengo la respuesta, pero lo sientes, ¿eh? O sea, yo siento cuando un silencio no es de Dios. O sea, yo, que estoy en el grupo, ahora no soy del equipo de discernimiento de mi grupo ni nada, ¿no? Bueno, aparte que estos días llevo una temporada yo fuera a juego, ¿no? Pero yo estoy en el grupo, estoy en un grupo, y hay un silencio... Vamos, yo siento, este silencio es muerto. Lo siento. Como esa alabanza que ha hecho el hermano es una chorrada. Esa profecía que se ha hecho no es cierta, yo lo siento. Y yo no soy el lujo de discernimiento ni la madre que me parió, ¿eh? Pero se siente. Se siente aquí, si estoy en conexión con una asamblea y con Dios, ¿no? Eso se siente. Y decía lo de eso de tirar la caña, echar la cerveza, la espuma tiene. Si no tiene espuma, te dicen los de los bares que esto no está bien, no tiene que tener espuma. Pero ¿quién se bebe la espuma? Nadie. Dejas que se vaya o la echas fuera. Te bebes el líquido, ¿no? Pues la renovación muchas veces es mucha espuma y poco líquido, ¿no? Evidentemente hay gente que está y nos critica con razón, porque hay grupos que lo quieren amueblar todo con un canto, en un momento de silencio meter un canto tal. Vuelvo a algo que he dicho esta mañana, ¿eh? Esto es ejercicio también. He dicho que hay que ejercitarse en el discernimiento y hay que ejercitarse en el silencio, pero claro, hay que estar muy muy atentos. Y nunca es un discernimiento personal. Yo creo, lo hemos hecho, vamos, yo lo he hecho muchísimas veces, ¿no? Tener un texto, sentir que tengo que leer un texto, y no me, es que me fíe de mí o no me fíe de mí. A veces lo siento tan fuerte que dice, ya está, lo leo, ¿no? Y se acabó. Y sobre todo si me siento confirmado por otra oración o por el mismo texto, lo pasa muchas veces, ¿no? Sino, yo a veces estoy leyendo un texto, siento un texto y tengo una cierta. Así, me quedo con el tic. Yo solo diría al hermano de al lado y le digo, ¿esto? Y sí, no. ¿Lo leo? No lo leo. Según lo que me diga el hermano de al lado. Si se lo estoy diciendo para que me discierna, pues lo que me diga. Si dice que no, pues se toma por saco, se calla uno y se acabó. Pero es un ejercicio, ¿eh? Más cosas.
Que no se convierta en un concierto.
No es un concierto. No es un concierto, eso está, es evidente, ¿no? Nosotros no estamos para, ni siquiera la Asamblea Nacional. No es un concierto. Sea por perfeccionismo, sea por querer hacer no sé qué variedad de canciones durante una oración, no va de eso.
Y luego las canciones, no todas son canciones ungidas también.
Eso es otra. Bueno, ya me voy con la letra macarrónica, pero se entiende, ¿no?
Sí.
No todas las canciones son ungidas, eso está claro. No solo se canta con unción o no unción, sino no todas, con todo el respeto, ¿eh? Con todo el respeto. Pero hay canciones de Espinosa o de Gabaraín, los que tenemos unos años los hemos cantado en las parroquias toda la vida, ¿no? Bueno, yo de niño no iba a misa, de joven tampoco iba a misa, pero bueno, que luego han seguido y se siguen cantando, son canciones que tienen muy poca unción. Tienen mucha musicalidad porque son tíos muy listos con música, pero no tienen idea, ¿no? Hay canciones ungidas, canciones que surgen de la oración de un hermano o de un grupo, y eso lo hemos vivido desde el norte hasta Madrid, a Valladolid, canciones que te has puesto a rezar y de repente un hermano empieza con un tonillo y de ahí sale una canción. Eso lo hemos vivido. Vamos, yo lo he vivido mogollón de veces, ¿no? Aunque luego esas canciones no salgan del ámbito de Valladolid, ¿no? Entonces se han quedado ahí, pero bueno, ahí están, ¿no? Ahí han estado. Hay canciones que surgen de la unción, por lo tanto la canción es ungida. Y hay canciones ungidas que se cantan como si fueran muertas, ¿no? Que pierden la unción cuando... Por eso el ensayo y esas cosas...
Y hay otra cosa, yo creo que también es importante, al hilo de esto... que hay que discernir para la asamblea, ¿vale? Porque el primer punto que decía Chalo, mi gusto personal, mi psicología espiritual o como lo queríamos llamar, tiende a tener un gusto musical, ¿no? pero es que a lo mejor el gusto musical mío no coincide con la necesidad de la asamblea, porque lo único que es importante en todo este negocio es acompañar al pueblo de Dios para que la alabanza sea mayor, para mayor gloria de Dios y para servir al pueblo. Entonces a lo mejor hay canciones que a mí personalmente no me gustan, pero sé que es la canción que necesita en este momento mi grupo, mi pueblo, la asamblea, porque es lo que estamos viviendo, lo que estamos necesitando, porque el Señor totalmente lo pone en el corazón. Y ahí hay un discernimiento que se confirma con la respuesta del pueblo. Cuando el pueblo se une, cuando el pueblo se exalta en esa canción, bendito sea Dios, esa es la canción. Y cuando el pueblo responde y canta cada uno por su lado, pues ya sabemos que nos hemos equivocado, no pasa nada. Pero yo apuntaría también, no sé si lo hemos dicho, el estar escuchando, el escuchar a la asamblea, el vibrar con nuestros hermanos, el estar unidos a la oración, el no estar preocupados del canto que voy a cantar o que voy a dejar de cantar, sino participar plenamente de la oración del grupo.
Esto último que dice Sara es fundamental. O sea, muchas veces, si estoy más preocupado, mira, otro ejemplo que os doy, que es van para esto. Si yo como confesor, cuando viene alguien al despacho a confesarse, según ha empezado a decirme algo, estoy ya, como soy un genio, y empiezo a pensar en lo que le tengo que decir cuando termine la confesión, no estoy escuchando todo el resto. Y la estoy cagando. La estoy cagando. Porque el proceso de una confesión, cuando es una confesión más acompañada, por decir así, requiere una escucha total del cura. Pues lo mismo en el ministerio. El ministerio requiere una atención, una escucha y una oración con la asamblea. De ahí es donde yo me voy a dar cuenta si hace falta tal canto o tal otra cosa o tal, no sé qué, o tal introducción o ninguna introducción. Y empezar a cantar, y lo que dices ahora también, muchas veces hemos vivido, que empieza a cantarse un canto y enseguida la asamblea, ¡guau! ¿No? O pegamos con el lenguas, a veces, ¿no? A veces cuando nos queremos meter con las lenguas, esto es una batalla ya perdida, ¿no? Cuando queremos a veces forzar las lenguas con la música, ¿no? Y en cambio a veces, con que das un tres acordillos después de una oración que parece, ¡guau! Surge un eruto ahí de lenguas impresionante. ¿Por qué? ¿Dónde está? Hay una escucha de la oración. O sea, yo no digo que no haya que acompañar el principio desde la música en un cantalenguas, ¿eh? No digo que no haya que hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque tú puedes estar en una psicología de que necesitas un cantalengua, o porque toca, es que estamos con el Santísimo ahí levantado y toca hacer un cantalenguas. Pues a lo mejor no. Las lenguas también es un don, es una gracia. Evidentemente es algo mucho más expansiva, libre y de lo que nos decían al principio de la renovación, que se afeitaba cantando en lenguas por la mañana el tío de la Puma, ¿no? Pues no sé si era el Masfier o el Gerardo, no sé quién era el que decía eso, o uno de Salamanca, ¿eh? Que se afeitaba el tío cantando en lenguas. Yo de jovencillo escuchaba y la leche. Pero bueno, es una realidad más sencilla, pero que tiene su importancia también.
Yo creo que el canto en lengua merece un capítulo aparte.
El acompañamiento, tanto en lenguas, el suscitarlo, a veces hay que suscitarlo, ¿eh? Pero muchas veces también hemos escuchado predicaciones que llega el predicador y se pone el tío, ha hecho su predicación, y dice, bueno, vamos a cantar en lenguas todos ahora, sin ninguna introducción previa ni nada, y ha habido un botón de lenguas impresionante. ¿Por qué? Porque es el momento de Dios, no necesita motivación psicológica.
Y a veces parece que queremos eso,
como queremos, no sé si vale la expresión y perdonarme, como si estuviéramos ligando con el Espíritu Santo, ¿no? Tampoco sabes si me va a aceptar el beso, no me lo va a decir, ¿no? Y a veces el Espíritu Santo está que no quiere darme el beso, pues la tomamos saco fuera, ¿no? Y a veces queremos como así, a ver si sale. Y a veces la asamblea necesita una corrección. Yo tengo clarísimo, hace muchos años, yo era muy jovencillo, y fui a un grupo grande, en un sitio del mundo mundial, ¿no? Y en la asamblea, yo, vamos, ya me ha pasado muchas veces después, pero no fue la primera vez que me pasó, yo estaba sintiendo con una fuerza, pero una fuerza así, me salía, ¿no?, que había una alcantarilla. Yo estaba viendo la alcantarilla toda fuerte de esta de hierro de la calle, ¿no? Y ¡fum! Y el agua debajo de la alcantarilla, ¡fum! Levantando la alcantarilla, ¡fum! 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 Y se me ocurrió decirlo a la asamblea. Digo, mira, es que me parece que estamos... Y no me conocían, ¿eh? Era un sitio que no me conocían. O sea, yo iba de vacaciones. Pero me levanté y dije, estoy viendo esto, me parece que... O sea, tampoco dices, el Señor me ha dicho, yo siempre he sido muy prudente con esas cosas, ¿no? Pero estoy sintiendo que tal, el Señor, estamos como una alcantarilla, que el Señor empieza a levantar, se acabó. Empezaron todos, empezaron rápidamente a pedir perdón y una alabanza impresionante. Se acabó. Ya está. O sea, en la palabra, insisto, estamos en un lenguaje del Espíritu Santo, tanto para las lenguas, tanto para cualquier cosa esta que estamos diciendo. Si perdemos eso, si perdemos que estamos en un ambiente espiritual y que es el Espíritu Santo el que nos mueve y que nos llena, aunque el cura no nos entienda, ¿eh?, el cura de la parroquia, da igual. Tenemos que ser fieles a la parroquia y confesarnos con el cura de la parroquia y todas las cosas que digamos, pero no podemos perder lo que el Señor nos da.
Muchas veces también, ¿cómo servimos? Porque muchas veces estamos en la oración y estamos haciendo una rifa con el de al lado, o pasando el cancionero a ver si encuentro la canción que me apetece. No sé, la actitud.
Sí. Esto que dice Regina, yo lo tenía puesto esta mañana porque se me ha pasado. Yo lo tenía cuando hablaba de la posición, la colocación esta mañana, yo lo tenía en la chuleta antes, lo tenía puesto. Es muy importante, muchas veces estamos distrayendo a la asamblea. Distraemos muchísimo a la asamblea. Y eso significa que no tenemos las cosas claras. Qué distinto es decirle al hermano de al lado de música, hay que cantar algo. Y te dice, el 18. Y tú dices, sí. Y lo cantas, hay que cantar algo y venga a pasar páginas. No, este no. Eso lo están viendo los hermanos. Y eso significa que hay pérdida de conexión, de unción entre los hermanos. Ese saber estar, ese modo de estar educado, ¿no? Yo no, lo que decimos, ¿no?, vas al médico y en la mesilla del médico que hay donde está la revista no se te ocurre poner ahí los pies, y te apoltronas ahí en la sala del médico. ¿Por qué? Porque estás en un sitio y eres un tío educado. En tu casa, pues pone los pies encima de la mesilla de la tele sin problema, ¿no? Pues algo así pasa cuando estamos delante de la asamblea. Y el Ministerio de Música está más delante que el discernimiento, ¿eh? Porque el discernimiento a lo mejor dice algo, pero está en un rinconcito. Delante, pero en un rinconcito. Y tampoco creo que ningún discernimiento meta mucha bulla. Está en un ladito. Los que están delante es el predicador, el que acompaña la oración, y los de música. Y ese modo de estar es muy importante. Gracias.
No tenemos que olvidar que el modo de estar es una parte importantísima de la comunicación. De la comunicación entre nosotros, porque el gesto es parte de la comunicación y no solamente es la palabra. A mí hace mucho tiempo, yo creo que es una parte de una oración litúrgica, ¿no? Darnos el gesto y la palabra oportuna, y a mí me quedó se me quedó lo del gesto, ¿no? Y es verdad, y lo que dice Regina, o sea, es que es parte, nosotros estamos comunicándonos entre nosotros y entre nosotros con nuestros hermanos, ¿no? Y también es una, o sea, no significa que estemos ahí como paros y no nos miremos o no hagamos en un momento un gesto, una risa, tal, de distensión, por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Y eso se nota que es distensión de cariño,
sí,
y de caridad.
Sí, entonces, algunas veces nos hemos reído con los cerdos del Líbano y de cosas
así. Claro,
pero eso era hasta también quedaba bien.
Claro,
cuando era un marido quedaba bien.
Claro, porque eso es transmite buen rollito entre ellas. Buen ambiente.
Y es saludable, es normal. Sano.
Claro, y es sano, ¿no? Eso sí. Es muy sano. Pero, y eso es parte de esa comunicación también. Entonces, yo creo que estas cosas del gesto también forman parte de esa caridad que hay que tener con, con... Es que para mí es básico. O sea, me estoy acordando todo el tiempo de en el 2015, los que estuvisteis en el retiro, que aquí veo a mucha gente que estuvo. A mí, para mí ha sido un retiro referencia. O sea, la charla de Lázaro sobre la Corintios 13. O sea, caridad por encima de todo. Y todo lo que estamos diciendo aquí tiene un reflejo en la caridad. La caridad como, como, como el don supremo que tiene que ser el paraguas de todo lo que hagamos. Pero en el Ministerio de Música, o en nuestra casa, o en nuestro grupo, y esto es una realidad, y es un... Yo siento que es una llamada muy fuerte que el Señor nos está haciendo a la caridad, como a recuperar esa conciencia de que todo lo que hagamos, por encima de todo, tiene que estar imbuido en la caridad, en el amor, porque todo lo que hagamos sin caridad y sin amor, aunque sea el gesto, no, no es que no sirva para nada, a veces hasta destruye. Entonces, yo creo que esto es un... Bueno, yo lo comparto porque lo, desde el 2015 lo he ido dando vueltas.
¿Quién más? Opiniones bajas, venga, buen precio.
Bueno, la Biblia dice, oye, yo otra Biblia, que se ha parecido con maestría, tocarle con, o sea, que merece una alabanza armoniosa, entonces entiendo que no vale todo. Vale todo, y una pandereta es una pandereta, es tranquila, pero no deja de ser una pandereta y entonces. Quiero decir que los instrumentos también son importantes.
Sí, ensayar. O sea, no tomarse las cosas en serio y decir, bueno, pues como somos carismáticos vale todo. No,
claro, vale, o sea, no vale todo. No vale todo ni para el silencio, ni para el canto, ni para nada. Está claro. Yo cuando he dicho antes lo del pastel y la guinda es por la... la situación de muchos grupos, que a lo mejor algunos estamos acostumbrados a tener tres curas en el grupo, cinco guitarras y siete hermanos en el ministerio y somos 50 personas, o 100, o 200, o 300. Pues hay muchos grupos que no tienen eso, ¿no? Ni muchos menos. Ni tienen cura, ni tienen guitarras y son 15 o 20. ¿Eh? O sea, que esa realidad existe y hay ministerio de música. Y yo estaba pensando antes cuando decía Emaús. No es un grupo ahora que por la situación de Dolors no tiene guitarra. Pero tienen un ministerio de música. Yo cuando he ido a predicar allí, es uno de los grupos que se ve que hoy tienen un ministerio sin guitarra, solo hay una sonaja de esas, ¿no? ¿Cómo se llama? Una pandereta sin tela. Es como si de sonaja, sí, ¿no? Y llevan el ritmo, acompañan el ritmo y lo llevan genial. Sobre todo el discernimiento, yo creo que lo llevan genial. O sea. Pero evidentemente la alabanza, al final, por eso lo del calendario y de juntarse fuera del grupo es que es también por el ensayo, ¿no?
Claro.
Hay que ensayar, hay que tener un poco, bueno, la calidad de lo que hacemos. Hombre, cuando se hace el encuentro nacional ya se busca, a ver, ¿quién va a estar? Si hay alguien que viene a tocar el chifún, el piano, ¿quién va a tocar el bajo? ¿Qué guitarras tenemos? ¿Qué chifurris tenemos? O sea, todas esas cosas se intenta buscar porque queremos una danza armoniosa y queremos una danza, aunque no es un concierto. Una cosa no quita la otra.
Una cosa que también sale en los ministerios de música a menudo es, ya llevamos mucho tiempo de renovación carismática y hay un montón de cantos antiguos y hay cantos nuevos. Entonces la convivencia entre eso, de recuperar cantos antiguos que son una maravilla, pero que se han ido perdiendo, y el ir incorporando también cantos nuevos.
Es una y cantos que son sectoriales, porque a veces
es una de las cosas que Pozuelo, en la evaluación del ministerio del año pasado, salió como súper positivo y la gente estaba encantada de todas las provincias, de que se cantó bastante canciones antiguas. Y bueno, aparte de los 50 años, ¿no?, de celebración, pero que yo creo que eso no se puede perder, porque es verdad que hay canciones antiguas que no las cantamos y que no las saben. Que
no se saben, ya la gente no las sabe, no las sabe.
Y además son
nuestras
señas
de identidad,
esas canciones.
Claro. Hombre, yo me convertí con una canción, no era carismática, pero vamos, a mí en la achuchón espiritual, la primera efusión que yo recibí incluso fuera de la renovación, fue por una canción.
¿Por cuál?
¿Eh?
¿Por cuál?
Intimidades, loco. Una roca inmóvil en su soledad, no podrán vivir, no podrán gustar de esa vida inmortal que Dios nos da. O una chorrada de canción esta de... ahora me sale la música.
Yo quiero que esa luz sea
una flor de mi pájaro feliz.
No podrán vivir, no podrán sentir esa renta que Dios nos da. Es una canción de chun 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 chun, ¿eh? Y esa canción a mí en un momento nada místico especial ni nada por así, fue en un ambiente muy, muy, muy raro, vamos, que alguna vez he dado testimonio, a mí me entró como una lanza en el corazón, fue una canción la que a mí me dijo a partir de ahí que digo, quiero ser de Dios, pero yo no iba ni a misa, ¿eh? Yo no iba ni a misa ni nada por el estilo, o sea que las canciones tienen un poder no por la canción, sino por la fuerza que el Espíritu Santo quiera meter en una cosa, en un momento, en una situación, o mezclando muchas cosas.
Por eso yo no entiendo lo que decías antes de canciones ungidas y no ungidas, porque, primero, si hay canciones que no están ungidas, ¿por qué no se retiran del cancionero? Y segundo, porque una canción que a lo mejor a mí me parece que no está ungida, pues resulta que a otra persona que tiene otro carisma, otra sensibilidad, otra parte del Espíritu Santo distinta, a lo mejor a él sí le dice algo. Entonces yo eso lo veo complicado discernirlo. Eso sí. Es que yo soy nueva. Entonces, ¿esto lo discernís dentro de los grupos o a nivel nacional?
Hay un cancionero, el azul ese que hay por ahí, que ni siquiera sí. Lo gobernamos nosotros, ¿no? Que se van poniendo canciones de toda la vida de la renovación. Antes había un cancionero que había hecho Ángel Palacios, uno verde, que en el que había un montón de canciones, incluso traducciones que había hecho él de cosas antiguas, incluso de fuera de España, y hay canciones que ahí están, ¿no? Yo sueño todavía escuchando a Gerardo, un cura de Valladolid, cantando el Como los árboles se doblan, ¿no? Un texto bíblico, ¿no? Los árboles se doblan, ¿no? Esa canción ahí...
Entrégate,
¿no? Esa canción ha desaparecido, pero es una canción... No, yo la siento... Ha desaparecido. Igual que en el norte cantáis canciones, tenéis canciones que son propias, en Valladolid ha habido canciones que son más usadas allí, que salieron de allí, y otras se mantienen y se cantan en grupos, pero hay muchos sitios que no. Pensar desde cuándo nos ha cantado.